Pues como he dicho, vamos a leer solamente un versículo en Gálatas, capítulo 6, el versículo 1, el primer versículo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No sé si alguna vez habéis tenido alguna operación quirúrgica, me refiero, o si tal vez habéis visto a alguien tener una operación de estas dimensiones. Pero si es así, de una forma o de otra, ¿cómo os habéis sentido en cuanto a esta operación? Ya sea que la hayáis tenido, o tal vez hayáis tenido a alguien cerca que ha tenido una operación quirúrgica de importancia. También, no solamente cómo os habéis sentido, sino cuáles han sido los efectos de tal operación. Y no me refiero a los efectos inmediatos, sino a los efectos a largo plazo, después de haber tenido esa operación. No solamente cómo os sentisteis, cuáles eran los efectos a largo plazo, sino además otra pregunta muy importante. ¿Qué habría ocurrido si en vez de tener esa operación necesaria, pues la habríais omitido, la habríais pasado por alto y no habríais querido tenerla? ¿Cuáles habrían sido las consecuencias? Pues bien, digo esto porque en el estudio que estamos tratando de la disciplina dentro de la Iglesia, y ahora estamos enfocando lo que es la disciplina dentro de lo que es la congregación, es decir, los unos a los otros, disciplinarnos los unos a los otros. Luego ya pasaremos al procedimiento de lo que es la disciplina desde los ministerios o en los oficios que el Señor ha puesto, es decir, dentro del consejo hacia la congregación. Pero estamos considerando la disciplina dentro de lo que es la congregación, cómo la vive los unos a los otros, cómo la debemos practicar. Estuvimos viendo la disciplina formativa, de formarnos, exhortándonos a través de la enseñanza, de la instrucción de la palabra, para ser formados a la imagen de Cristo, los unos a los otros. Y hoy entramos en el otro aspecto, la otra cara de la moneda, de lo que es la disciplina correctiva, que enfoca en lo que es la corrección y también la reprensión, bien entendido desde el aspecto bíblico. Entonces, habiendo dicho esto, vemos que la disciplina eclesiástica, la disciplina correctiva, si lo podemos comparar con algo, y por eso he hecho estas preguntas, se puede comparar con una operación quirúrgica. ¿Por qué? Porque por una parte, como una operación quirúrgica, aunque te duerman, si es necesario, sin embargo después produce dolor. Pues también ocurre lo mismo con la disciplina eclesiástica, pues es dolorosa. Al mismo tiempo, igual que con una operación quirúrgica, requiere habilidades cuidadosas. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucha habilidad. Habilidad, por supuesto, de parte del Señor. También, como una operación quirúrgica, nadie lo está deseando. Nadie va dando saltos de alegría acerca de una operación que vaya a tener. Por lo mismo ocurre con cuando estamos pasando por lo que es una disciplina eclesiástica. Y además, sin embargo, a pesar de todo esto, a pesar de que es dolorosa, a pesar de que hemos de tener cuidado, a pesar de que también tampoco nadie lo desea, sin embargo, es necesaria. Lo mismo que una operación quirúrgica, porque si no va a dar buenos beneficios a largo plazo, si no a corto plazo va a traer sus consecuencias. De igual manera también la disciplina eclesiástica es muy necesaria, muy necesaria. Así que vemos aquí que el Señor nos exhorta, nos llama a la disciplina eclesiástica, o lo que podemos decir, la confrontación del pecado. Ahora, según Gálatas, capítulo 6, versículo 1, vemos que Dios nos llama a confrontar el pecado en amor y a restaurar al hermano en la iglesia que ha sido sorprendido en el pecado. No es como allí, como vemos en la época de Noé, cuando él cayó en el pecado, que vemos allí que produjo una vid y cogió de la vid y entonces se embriagó. Y vemos cómo uno de sus hijos, cómo trató este pecado de su padre, pues lo publicó. Y vemos cómo los otros hermanos lo trataron cuidadosamente para restaurar a su padre con amor a la comunión con el Señor, habiendo caído en ese pecado. Y para poder apreciar entonces esta verdad, vamos a considerar aquí Gálatas capítulo 6, versículo 1, que como he dicho en su momento, estuvimos viendo este pasaje desde el contexto o el enfoque de la disciplina, del discipulado cristiano, cómo hemos de crecer en el discipulado. Pero en esta ocasión lo vamos a ver desde otro contexto, otro enfoque. Vamos a ver entonces cómo también este pasaje al mismo tiempo nos enseña otras verdades muy importantes con respecto a la disciplina eclesiástica. En el enfoque que está aquí tratando de exhortarnos, de disciplinarnos correctivamente unos a otros, como dice aquí en este pasaje. Y hoy entonces lo que vamos a ver es, en este sentido, la disciplina eclesiástica dentro de los miembros de la Iglesia. En su momento ya veremos lo que es todo el proceso desde los oficios que Dios ha establecido, pero ahora enfocando en lo que son los miembros de la Iglesia. Y para esto, vemos en este pasaje que el Señor nos enseña a nosotros, el apóstol Pablo, aquí escribiendo los Gálatas, también a nosotros, el Señor nos enseña dos cosas en particular acerca de este aspecto de la disciplina que se tiene que dar dentro de la congregación, dentro de la iglesia local. En primer lugar, vemos en este pasaje lo que yo he descrito como los preámbulos a la hora de tratar el pecado entre hermanos. Los preámbulos. ¿Qué mentalidad, qué actitud, en otras palabras, tenemos de tener a la hora de ejercer, a la hora de poner en práctica esta disciplina correctiva entre los miembros de la iglesia? Y si os fijáis, lo que aquí el apóstol, en primer lugar, está estableciendo en estos preámbulos, en estos principios que él pone nada más a comenzar a tratar este tema, es acerca de la responsabilidad y la capacidad de los hermanos en la congregación de los miembros dentro de la iglesia. Está diciendo que todos los miembros de la iglesia son responsables los unos a los otros y además son responsables de velar los unos por los otros. Pero aquí debemos distinguir entre responsabilidad y capacidad. No son iguales, no son lo mismo. Y aquí, como dice este pasaje, como vemos, debemos responder a dos preguntas. ¿Son todos los miembros de la Iglesia responsables de disciplinarse los unos a los otros? La respuesta es, por supuesto, claro que sí. Como miembros del cuerpo de Cristo, velamos los unos por los otros. Pero luego la otra pregunta es, ¿son todos los miembros de la Iglesia capaces de tratar cualquier aspecto de disciplina, de ir a otro hermano y exhortarle porque, pues como dice aquí, ha sido sorprendido en alguna falta? Y la respuesta es también igualmente clara para la primera pregunta, también es para la segunda. No todos, tristemente, pueden. No todos pueden. Como vemos aquí en este pasaje, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Lo que este pasaje entonces nos está llamando a considerar, tanto aquellos que son más maduros como aquellos que son menos maduros, es a darnos cuenta de nuestra madurez y de nuestra inmadurez dentro de la Iglesia como miembros del cuerpo de Cristo. Por tanto, siendo más maduros o menos maduros, hemos de reconocer delante del Señor nuestras limitaciones y nuestro grado de madurez, para que así podamos seguir creciendo en esa madurez. Por tanto, lo que el apóstol Pablo dice en otro lugar, que se aplica a muchas áreas, cuando dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, también es con respecto a la disciplina eclesiástica dentro de los hermanos. Es decir, el Señor nos llama a todos, somos responsables delante del Señor a cuidarnos los unos de los otros, a velar los unos por los otros. Y por tanto, cuando hay una situación en que se da algún pecado, en que algún hermano ha sido sorprendido en alguna falta, todos somos responsables de velar por ese hermano y de hacerle ver esta falta. Pero tristemente, no todos los hermanos tienen esa madurez y por tanto hemos de ser precavidos. Debemos tener mucho cuidado de saber lo que nos es lícito, pero también lo que no todo nos conviene. ¿Por qué digo esto? Porque entre muchos pasajes que tenemos en las Escrituras, hay un libro en particular que nos habla de este aspecto. Bueno, el libro de Proverbios nos habla de muchas cosas. Pero enfoca este tema de cómo ir a otra persona, de cómo tratar, de cómo hablarle y de cómo de usar nuestra lengua. Y Juan ha estado en Santiago hablando mucho de la lengua. Pues bien, yo quiero enfocarlo en un momento acerca del libro de Proverbios. Fijaos que cuando hay falta de madurez, cuando hay falta de espiritualidad, aquí el apóstol está diciendo que aquellos que son espirituales han de exhortar a este hermano que ha sido sorprendido en alguna falta. Por tanto, hay algunos que no pueden, que no les conviene por esta falta de madurez. ¿Qué ocurre cuando en la falta de madurez uno va a tratar el pecado de otro hermano con esa falta de espiritualidad? Pues ocurre que se habla con precipitación, hablando más de la cuenta. Por ejemplo, por Proverbios 10, 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Aquel que es prudente es maduro en la fe. Y aquel que es maduro en la fe, en vez de hablar muchas palabras, en vez de pensar, considerar, pues, como vemos aquí, hay muchas palabras y en las muchas palabras no falta pecado. No solamente a lo mejor uno se precipita y habla más de la cuenta, sino que además también Proverbios nos habla de tener cuidado de no hablar fuera de tono. Fuera de tono. Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Se podrá tener razón en lo que digamos. Se podrá tener mucha razón en que ese hermano, un hermano en concreto, un miembro de la congregación, pues ha cometido alguna falta, ha pecado, y a lo mejor ha pecado incluso contra uno personalmente. Y se puede tener toda la razón para ir y exhortarle o reprenderle con las Escrituras. Pero si vamos con un tono que es fuera de tono, en vez de llevar la razón con la palabra misma nos está quitando la razón. Porque estamos yendo, hablando fuera de tono, y entonces en vez de buscar a hacer que quite la que se restaure a este hermano, pues entonces eso resultará en mayor ira y mayor furor por ambas partes. Y además también el libro de Proverbios nos habla de que cuando hay esta falta de madurez, esta falta de espiritualidad, pues también vemos que detrás se puede formar una motivación incorrecta. Una motivación incorrecta. Y luego más adelante vamos a tratar esto con un poco más de detalle. Pero fijaos, Proverbios 12, 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Fijaos que la palabra del Señor es representada en todos sus cuadros de las dos maneras, como una espada y también como refrigerio para nuestros huesos, para nuestra alma. Y dependiendo cómo la usemos, con qué motivación o con qué fin, podrá ser una espada, en vez de ser de doble filo, para redarguir al hermano en el pecado, pues será para golpear, en vez de para restaurar. Y en vez de ser para medicina, podrá ser todo lo contrario, y no será para refrigerio, sino pues para mal. Porque en vez de llevar al hermano a Cristo, estaremos incitándole, a como hemos visto allí, a la ira y a la contienda. Por tanto, vemos aquí en este pasaje, Gálatas 6:1, que el apóstol Pablo no está haciendo una distinción entre los hermanos para hacer dos grados o dos niveles diferentes de creyentes. Unos son estos hermanos súper espirituales, qué buenos son ellos. Y otros son estos hermanos que no merece la pena tratar con ellos porque no son espirituales, no son maduros. Sino lo que está aquí enfocando es lo que conviene y lo que no conviene. Siendo lícito que hemos de buscar y velar los unos por los otros. Lejos de aquí el apóstol Pablo, por tanto, de discriminar entre hermanos, lo que está al mismo tiempo es exhortar a los hermanos que son maduros y también exhortar y animar a los hermanos que no son tan maduros. ¿En qué sentido? Exhorta a que todos hemos de madurar. Si la responsabilidad de todos y cada uno de los creyentes, especialmente miembros del cuerpo de Cristo en una iglesia local, es velar los unos por los otros para que crezcamos en Cristo, algo que ya hemos visto en el discipulado cristiano, pues eso también nos va a llevar, el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, nos va a llevar, nos va a animar, nos va a empujar a que queramos crecer, a que queramos madurar. No a distinguir entre y hacer distinción entre unos hermanos más maduros y otros menos maduros, sino a que los hermanos maduros en humildad y los hermanos menos maduros en buscar madurar en el Señor. Y fijaos cómo esto lo vemos en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. En el capítulo 4 ya estuvimos viendo también este pasaje en otro contexto. Pero si os fijáis aquí, Efesios 4, a partir del versículo 11, dice: y él mismo constituyó, Cristo constituyó, y lo hemos visto la semana pasada, como él constituye el ministerio de la palabra, y por tanto también cómo la palabra ha de ser aplicada. Y él mismo constituyó pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, no algunos, no es que, bueno, son los más maduros los que llegan, y los menos maduros, pues aquí es otra cosa, pobrecito de ellos, sino que todos hemos de buscar los unos hacia los otros, en esta ayuda mutua, que todos, dice, por supuesto, con la ayuda y la gracia del Señor, que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, sino que, como dice luego más adelante, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo. Fijaos que dice, no solo los maduros, usando la palabra que usa aquí, o espirituales, sino todos los creyentes, todos aquellos que hemos recibido a Cristo, y por tanto, habiendo recibido a Cristo, hemos sido unidos a Cristo, a su cuerpo, el cuerpo espiritual que es su iglesia, pero además también visiblemente, como miembros, nos hemos hecho miembros de una iglesia local para servir al Señor en ese cuerpo. Está hablando de todos, crezcamos en todo en aquel, que es la cabeza, etcétera, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas. Fijaos el énfasis que hace el pasaje, de todo, de la misma forma que Cristo lo llena todo en todo, también todo el cuerpo, en todas sus coyunturas, en todos sus tuétanos, como dice ahora, ha de ayudarse para crecer mutuamente, para que maduremos todos juntos. A pesar de que haya cosas que son todas lícitas, de exhortarnos los unos a los otros, pero también significa que no todo conviene, no todos los hermanos les conviene entrar en esta exhortación. Pero sin embargo, todos hemos de velar para que todos podamos madurar, para que bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En otras palabras, debemos ejercer la disciplina entre los hermanos, confrontando el pecado en la medida de la capacidad que el Señor nos ha dado y la madurez que se nos va concediendo, luchando siempre por madurar, cada uno en particular y todos conjuntamente, madurar más y más en el Señor a través de los medios, del uso de los medios de gracia, su palabra, la oración. Por eso la exhortación siempre del Señor de considerar su palabra. Ya estuvimos viendo la importancia de aplicar el ministerio a la palabra cuando es enseñada, cuando es predicada, de también orar los unos por los otros. También estuvimos viendo allí la semana pasada la importancia de usar este medio de gracia, de orar, de usar las reuniones de oración para adorar al Señor y también para el beneficio y crecimiento de la iglesia. ¿Para qué? Para poder servir mejor al Señor. ¿Cómo y dónde? Pues lo estamos viendo en este pasaje. Para poder servirle mejor y más y mejor, dentro del cuerpo que Él nos ha puesto, que es la iglesia, en este caso nuestra iglesia local, para su gloria. Por tanto, vemos que si bien este pasaje nos exhorta por una parte a que todos tenemos la responsabilidad de velar los unos a los otros, sin embargo, por diferentes grados de madurez, no conviene que todos exhorten y reprendan cuando hay ciertos hermanos que han caído en el pecado, pero sin embargo, todos hemos de perseguir, hemos de buscar como objetivo esa madurez, y en ese sentido sí, todos estamos involucrados los unos a los otros para exhortarnos y considerarnos los unos a los otros. Ahora, la otra cara de la moneda. Si bien debemos ser responsables en estas áreas, ¿qué ocurre cuando no lo somos? Es decir, ¿cuáles son las consecuencias de no tratar el pecado? De cuando no se confronta, de cuando, a pesar de que hay hermanos que como dice aquí, pueda, son espirituales, tienen más madurez, y otros quieran llegar también, están luchando y crecen en la madurez. ¿Qué ocurre cuando el pecado se pasa por alto, se obvia en la congregación? Bien, hemos puesto antes el ejemplo de lo que es una operación quirúrgica. ¿Qué pasa cuando la operación no tiene lugar? Vemos que el pecado es muy contagioso, muy contagioso. ¿Pero qué ocurre cuando la disciplina se ejercita, se ejerce? Cuando los hermanos espirituales están allí velando por los menos maduros y así para que los hermanos maduros crezcan, y también se está velando para que, si, como dice aquí, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, pues restaurar a este hermano. Ocurre que si está llevándose a cabo la disciplina, estamos alerta hacia el pecado. Alerta contra el pecado, no alerta contra el hermano, mucho menos, pero alerta hacia el pecado o contra el pecado. En vez de estar negligentes, o pasando por alto, o siendo indulgentes hacia el pecado. Cuando somos indulgentes con el pecado del hermano, es por una de dos razones. O bien, porque nosotros mismos estamos siendo indulgentes, o tarde o temprano vamos a empezar a serlo, a ser indulgentes con nuestro propio pecado. Por eso, claro, no vamos a ir a no ser que seamos unos hipócritas. Por eso, entonces, somos indulgentes hacia el pecado que en algunos hermanos pues se ve visiblemente. Cuando, por el contrario, buscamos la restauración del hermano que ha caído en el pecado, con la actitud y mentalidad que muestra este pasaje, el pasaje Gálatas, hay muchos, Gálatas 6:1 es el que estamos enfocando, y particularmente la actitud que menciona hacia el final del pasaje, cuando dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre, y esta es la actitud: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando vamos enfocando con esa actitud, vamos enfocando con un marco, con una mentalidad evangélica. Y ya lo estuvimos viendo en otro sentido de lo que es la disciplina formativa. Pero aquí vemos, cuando estamos tratando la disciplina correctiva, también hemos de tener un marco, una mentalidad evangélica. ¿En qué sentido? Cuando vamos con mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, no sea que nosotros también seamos tentados, tenemos una mentalidad y nos hace pensar en lo siguiente. En primer lugar, reconocemos que nosotros mismos somos pecadores. Nosotros mismos somos pecadores. Por tanto, a la hora de ir a un hermano que tristemente os ha caído, ha sido sorprendido en alguna falta, y ha de ser exhortado. Sin embargo, no vamos como unos santurrones. Qué bueno, estamos por encima de ese pecado. Pobre miserable que ha caído en ese pecado, yo no soy como él. Como ese fariseo, ¿no? Que estaba allí en el templo, yo no soy como ese publicano. Esa es la misma mentalidad. Sino que lo que vemos aquí es que, lejos de tener esa actitud de estar por encima del hermano, yo soy mejor, yo soy más santo, por eso yo no caigo. Sin embargo, cuando vamos con esta actitud de considerarnos a nosotros mismos, no sea que nosotros también seamos tentados, entonces estamos considerando que nosotros también somos pecadores delante de Dios, y somos pecadores igual que nuestro hermano que ha caído en el pecado. ¿Acaso nos sigue morando el pecado en el hermano, en el creyente, en el mundo? El creyente más, podemos decir, más maduro. El creyente más espiritual. Y podemos, por ejemplo, pensar, para hacer un paralelo, la época de Moisés. Entre todos los judíos allí, entre todo el pueblo de Israel, ¿quién era más maduro, más espiritual que Moisés? Y sin embargo, el pecado seguía morando en él, y lo vemos en su vida. Pues cuánto más también nosotros. ¿Acaso nos sigue morando el pecado en nosotros? No importa cuán maduros podamos ser, cuán espirituales podamos pensar que somos. Por tanto, a la hora de ir al hermano que tristemente ha caído en un pecado, en alguna falta, como dice aquí, en primer lugar debemos tener en mente que nosotros también somos pecadores. Pero además también, otra cosa que nos hace recapacitar aquí, que nos hace reconocer el pasaje, es que lo debemos todo a la gracia de Dios. Lo que somos, dice el apóstol, lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. ¿Qué hace que no caigamos en ese pecado que un hermano ha caído? Tristemente, ha sido sorprendido en alguna falta. ¿Qué hace que nosotros no caigamos? ¿Es porque somos mejores que el hermano? ¿Que ese hermano que ha caído? Eso, usando las palabras del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, antes de hablar de su conversión y cómo él ha recibido, ha sido, la justicia de Cristo ha sido imputada a su favor por la fe en él, antes de eso, él pone, digamos, su pedigrí espiritual, se puede decir, y dice, pues mira todo lo que soy. Si fuese por la carne, soy mejor que ningún otro. Y allí hace toda la descripción, no vamos a entrar en todos los detalles, hebreo de hebreo, judío, etcétera, etcétera, celoso, perfecto, conforme a la ley que mira a los hombres, impoluto. Yo diría, el Saulo de Tarso, antes de convertirse, diría, yo soy mejor que ninguno. Pero sin embargo, dice, cuando llega al momento, por la gracia de Dios, a su conversión, dice que todo eso, que en otro momento se consideraba como que él era el mejor, ahora lo considera como basura. Por tanto, a la hora de, si hay algún hermano que ha sido sorprendido en alguna falta, si hemos de ser espirituales, si somos espirituales y somos maduros, y hemos de restaurarle, debe ser con esta actitud de considerarnos a nosotros mismos, no sea que seamos tentados, reconociendo que todo lo debemos a la gracia de Dios. Que si no somos tentados y caemos, es por la gracia de Dios. Y por tanto, si intentamos, por así decirlo, barrer, limpiar la casa del hermano que ha caído, con esta actitud de ser mejores, porque somos mejores, estamos intentando barrer con basura, según Filipenses 3. ¿Cómo vamos a barrer, a limpiar, cuando nosotros mismos tenemos basura, en este sentido que estamos viendo, en nuestras propias casas? El Señor aquí, a través del apóstol, a la hora de exhortar, de reprender, de restaurar a un hermano que ha caído en el pecado, nos recuerda que lo debemos todo a su gracia. Y por tanto, hemos de ir al hermano recordando la gracia de Dios. Otro aspecto más que también nos recuerda en el hecho de tratar con una actitud correcta. Si no lo hacemos, si lo hacemos con el hecho de no tratar el pecado o tratarlo de forma incorrecta, vemos las consecuencias. Reconocemos que todos somos susceptibles a ser tentados. Si vamos con esta actitud y tratamos el pecado, pues reconocemos que todos somos susceptibles a ser tentados. ¿Qué ocurre cuando confrontamos el pecado los unos con los otros? O confrontamos el pecado del hermano que ha caído en alguna falta, como dice aquí. En otras palabras, estamos teniendo cuidado del hermano. Pero cuando dice aquí, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, no solamente dice que hemos de tener cuidado del hermano, sino que hemos de tener cuidado de nosotros mismos. Cuidado de nosotros mismos. Por tanto, aquí está la incongruencia. Si no tratamos el pecado como debe ser, luego traerá las consecuencias, que hemos visto algunas de ellas. Si no lo hacemos con esta actitud, es decir, pensar que, bueno, yo no voy a ser tentado. Por tanto, somos negligentes o estamos siendo descuidados. Estamos yendo con un descuido hacia el hermano, porque en primer lugar no estamos velando por nosotros mismos. Y como dice un dicho una vez que leí, que aquí se aplica perfectamente, el gallo primero se sacude las alas para despertarse a sí mismo antes de cacarear para despertar a otros. Muchas veces queremos cacarear más de la cuenta, ¿no? Y aquí el Señor nos está diciendo que en primer lugar hemos de considerarnos a nosotros mismos para poder considerar al hermano. Por tanto, vemos aquí, en primer lugar, los preámbulos, los principios, la base que el apóstol establece, porque de la misma forma que somos pecadores, también la iglesia, como está formada por pecadores, también vemos allí que el pecado se manifiesta. Y algunas veces se manifiesta de tal forma que ha de ser disciplinado, ha de ser corregido. A veces llega el momento que ha de ser disciplinado desde el ministerio, es decir, los oficios que el Señor ha puesto en su iglesia. Pero también hay lugares y hay momentos y circunstancias en las que ha de ser considerado, ha de ser exhortado, reprendido, dentro de lo que es hermano, un hermano hacia el otro. O algunos hermanos hacia algún hermano que, como dice aquí, ha sido sorprendido en alguna falta. Pone aquí los principios para venir con una buena actitud, una mentalidad bíblica. Pero vemos también, en segundo lugar, el procedimiento. Primero pone las bases y luego establece un procedimiento. El procedimiento a la hora de tratar el pecado entre hermanos. En primer lugar, hemos de confrontar al hermano con su pecado. No es que, no me estoy repitiendo, sino que estamos enfocando ahora una cosa en concreto. Hemos de confrontar en primer lugar al hermano con su pecado. ¿Cuál es el objetivo a la hora de confrontar al hermano con el pecado? Un pecado que ha sido lo suficientemente grave que para que haya que ir y decirle, pues mira, este es tu pecado. Fijaos que nos dice, llamadle la atención y ya está, y punto. Como si, bueno, es un tirón de orejas y el objetivo únicamente es llamar la atención y ya está. Sino que el objetivo es llamar la atención de este hermano, su atención, acerca de su pecado. Y hay una distinción muy, muy importante. Porque mientras que en el primer caso el objetivo es el hermano, es decir, es llamarle la atención, dejarle en evidencia o ridiculizarle o hacer pasar por un mal momento porque ha pecado, y olvidamos todo lo que hemos visto antes, de reconocer que nosotros somos pecadores, de que lo demos toda la gracia de Dios, que nosotros también podemos ser tentados si no tenemos cuidado. Estamos enfocando solamente lo que es la culpa del hermano y ya está. Y es como, como dice el dicho, intentamos echar una mano y se la echamos al cuello. Por el contrario, cuando el objetivo es, como dice aquí el apóstol, restaurarle al hermano, en vez de estar enfocando en llamar la atención, estamos enfocando en tratar el pecado, no hacer pasar al hermano por un mal trago, sino tratar el pecado para ayudarle a volver a la comunión con el Señor, para hacerle ver el pecado que ha cometido y así arrepentirse y volver al Señor. Pero aquí también es necesario decir una cosa, cuando hay que confrontar al hermano con el pecado, fijaos esta frase que dice aquí. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, etcétera, etcétera. ¿Qué significa cuando dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta? Aquí la idea no es, porque a veces hay creyentes en algunas iglesias, y puede que también ocurra en la nuestra si no tenemos cuidado, de que los miembros de la iglesia o algún miembro de la iglesia parece que se comporta como un policía, haciendo turnos, ¿no? Haciendo guardia y mirando a ver como un policía, buscando criminales, ¿no? Yendo allí y buscando en lo más mínimo, vigilando constantemente, sospechando continuamente. Y a la mínima tontería que ocurra, pues saltar, señalarlo y pues vemos una vez más las consecuencias de hablar más de la cuenta con un fuera de tono, etcétera, etcétera. El Señor no nos llama a sospechar los hermanos los unos de los otros, sino que nos llama a considerarnos los unos a los otros. Considerarnos los unos a los otros, ¿para qué? Para estimularnos. No para machacarnos, sino para estimularnos al amor y a las buenas obras. Fijaos, si vamos con esa actitud que dice aquí, si alguno puede sorprender en alguna falta y lo entendemos como aquel que ha de buscar sorprender al hermano como si fuese un policía, en alguna falta por mínima que sea, para buscar un perfeccionismo dentro de la congregación que el Señor no demanda, porque en ese perfeccionismo humano que entendemos, porque entonces caeríamos en el legalismo. Si esa es la mentalidad, ¿qué amor hay? Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. Si esa es la mentalidad, ¿qué amor hay allí? O si esa es la actitud, ¿qué buena obra es esa? La idea del pasaje literalmente es esta. Si alguno cae, tristemente, si alguno cae por algún casual en alguna falta, no es que tú vayas a sorprender a algún hermano, sino a algún hermano que se ha descuidado en la fe del Señor, pues la tentación es, por así decirlo, es sorprendido por la tentación y cede a la tentación. El enfoque no es de nosotros, de sorprender al hermano, sino un hermano que se ha sorprendido por alguna tentación y ha caído en el pecado. Entonces el enfoque es diferente. La cuestión, por tanto, es que si resulta que algún hermano cae en el pecado, debemos estar vigilantes, no vigilantes antes, para ver, a ver, lo más mínimo, a ver si ha caído. Sino una vez que ha caído, estar vigilantes para restaurarle. Y entonces esa mentalidad es muy diferente. Actuar rápido para que ese hermano sea nuevamente restaurado a la comunión con el Señor lo antes posible. Por tanto, en primer lugar, estos pasos que el apóstol Pablo establece es que en primer lugar hemos de confrontar al hermano con su pecado. En segundo lugar, no solamente confrontarle con su pecado, sino además recordar a ese hermano el poder del Evangelio, el poder del Evangelio en el cual ha creído. Si bien el pecado, por lo general, pecamos hacia las personas, y podemos decir que también pecamos contra las personas, pero en último lugar, pecamos contra Dios. Y hemos estado cantando el Salmo 51, como David entendió perfectamente que si bien pecó con Betsabé, pecó también hacia Urías, sin embargo, vemos que en último lugar, en última instancia, su pecado fue contra Dios. Contra Dios. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Por tanto, lo primero que se busca al restaurar, como dice aquí, restaurarle. Si alguno fue sorprendido en alguna falta, a vosotros que sois espirituales, restaurarle. Lo primero que se busca en la restauración del hermano que ha caído en alguna falta es la restauración a la comunión con el Señor. Eso es lo primero. Si su pecado ha sido en primer lugar contra Dios, el enfoque, el objetivo es restaurarle en primer lugar, hacerle ver que necesita volver a la comunión, restaurarle a la comunión con el Señor. Y para ello es necesario recordarle el Evangelio, el poder del Evangelio. La buena noticia es que a través de Cristo todos sus pecados han sido perdonados, todos sus pecados han sido lavados. Y por tanto, el Señor busca, como el pastor que va buscando a la oveja que se ha descarriado, el Señor va buscando, y si es necesario, la lleva sobre sus hombros. Y hacerle ver que Dios perdona a todos nuestros pecados, habiendo recibido a Cristo como nuestro Salvador personal. El enfoque, por tanto, de la restauración es hacer ver al hermano que si bien ha caído en alguna falta lo suficientemente grave para que necesita la disciplina correctiva, es darle esperanza. Esperanza en el Señor, en el Evangelio. Porque siempre hay perdón en Dios por medio de Cristo. Cuando el Evangelio va por delante, entonces ese es el buen camino para confrontar el pecado correctamente y ver también cómo el hermano es ganado para el Señor. Pero también hay otra cosa más aquí. Confrontar el pecado del hermano, recordarle el poder del Evangelio que da esperanza al que ha caído en el pecado, pero también hemos de recordar el efecto que tiene el Evangelio habiendo obrado en nuestros corazones, habiendo recibido a Cristo como nuestro Salvador personal. Si bien esa restauración es a la comunión con Dios, esa comunión con Dios se expresa en querer volver a andar en los caminos del Señor, en acatar, en escuchar su voz y acatar su voluntad. Y si estamos disfrutando de la comunión con Dios, es porque el Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Y Él es el que nos lleva, el que produce en nosotros el deseo de querer agradar al Señor, de querer andar con Él. No hemos sido dejados a nuestras fuerzas, sino que Él nos lleva, nos capacita para andar en el camino, en la voluntad del Señor. Él es el mismo, el Espíritu Santo es aquel que además no solamente ha sido puesto en nuestros corazones, sino además el que nos capacita para hacer aquello que es agradable delante de Dios. Por tanto, a la hora de restaurar al hermano, de buscar restaurar al hermano, no solamente decir, pues mira, este es tu pecado, pero además hay esperanza en el Señor. También es recordarle que su profesión de fe ha sido querer andar con el Señor en comunión con Él. Y por tanto también hacerle ver que no es nuestras fuerzas, no es por nosotros mismos, sino que es el Espíritu Santo el que, obrando nosotros, nos capacita. Por tanto, es hacerle ver que se ha de arrojar, por así decirlo, a los brazos del Señor y buscar no solamente su perdón, sino también las fuerzas que el Señor nos da para andar delante de Él y agradarle. Él es el que nos da fuerzas, el que aviva nuestra fe. De nuevo, para que en su gracia podamos vencer el pecado. No solamente hacerle ver el pecado, no solamente hacerle ver esperanza del pecado en Cristo, sino además que en Cristo hay poder para vencer el pecado. Y esa es todo la esfera de lo que es el Evangelio. Pero además el apóstol aquí va incluso algo más práctico. Y dice que hemos de proveer ayuda práctica. ¿En qué sentido? Como miembros del cuerpo de Cristo, nos ayudamos los unos a los otros. Si podemos pensar en un cuerpo, como los diferentes miembros, las diferentes partes del cuerpo se ayudan unas a otras. Y entonces, de la misma forma que un cuerpo se ayuda prácticamente, de forma práctica también, cuando hemos de buscar la restauración de un hermano a la comunión con el Señor, haciéndole ver de dónde, de la comunión de la que ha caído, pero que sin embargo hay esperanza entre el Señor, y también ha de caminar en comunión con Él, también hay aspectos prácticos que nosotros debemos llevar a cabo para ayudar, por supuesto el Señor obrando en su gracia, pero en lo que a nosotros cabe, ayudar al hermano a ser restaurado. Dice aquí que hemos de mostrar mansedumbre. Restaurarle con espíritu de mansedumbre. Es decir, recordando quién es Cristo. Tomad mi yugo y llevad mi carga, porque yo soy, ligera es mi carga, etcétera, porque yo soy manso y humilde de corazón. Por tanto, aquí cuando el apóstol está diciendo restaurarle con espíritu de mansedumbre es buscar como Cristo restauraba. Fijaos cómo restauró a Pablo, fijaos cómo restauró a Tomás, fijaos cómo restauró o fue a la mujer, aunque todavía no era creyente, pero fijaos cómo se acercó a la mujer de Samaria, a esa mujer que había tenido tantos hombres en su vida, etcétera, etcétera. Cómo el Señor se acerca con esa ternura, con ese corazón. Entonces, cuando aquí nos exhorta de restaurar con espíritu de mansedumbre, hay que restaurar como Cristo lo haría. No solamente en este sentido, sino además estar dispuestos a orar. El Señor oró por su iglesia, como en su mansedumbre buscó, fijaos como citando al apóstol Pedro, él oró por Pedro. Y así también, para restaurar al hermano, no podemos ir sin orar, sino que respaldados con la oración, habiendo llegado al Señor, y también después orar por él, una vez que hemos confrontado al hermano con el pecado. También, como hemos visto, animar e instruir compasivamente al hermano en cuestión, llevando, si hace falta, las cargas los unos de los otros, como dice más adelante en este pasaje. Y además, y sobre todo, dejar atrás la ofensa. Fijaos, una de las descripciones más maravillosas de las que el Señor habla de lo que es nuestro perdón, como dice allí, que ha echado nuestros pecados sobre su espalda, para no verlos, es la idea. O lo ha puesto en lo más profundo del mar, del océano, que es allí donde nadie tiene conocimiento. Y otras muchas expresiones que el Señor usa en su palabra para hacernos ver hasta dónde ha llegado su perdón. Por lo cual significa que no va a traer delante de nosotros, es decir, al presente, en el presente, todos nuestros pecados que ya ha perdonado. Y por tanto, otro aspecto práctico de restaurar al hermano no es volver en algún momento, cuando ya después le hemos confrontado, volver otra vez a machacar, sino de buscar dejar atrás la ofensa. Como dice también en este pasaje un poco antes, así como Cristo nos ha perdonado, como Dios nos ha perdonado en Cristo, dejando atrás, no volver a traer a la memoria estos pecados, sino mostrar al hermano que se muestra arrepentido, mostrarle de forma visible y tangible, que una vez que dicho hermano ha mostrado arrepentimiento, es restaurado por supuesto por el Señor, y también a la comunión con el Señor, y también, como no, por supuesto, a la comunión con nosotros. Concluyendo, todo lo que hemos visto en esta mañana no significa que debemos reprender a todo hermano por cualquier cosa y en todo momento, porque esto sería ridículo y además imposible. Antes, dice, hemos leído allí en Efesios, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. O como dice el apóstol Pedro, el amor cubre multitud de pecados. Por tanto, en primer lugar, hemos de ser guiados, gobernados por el amor de Cristo. ¿Pero significa eso que hemos de pasar por alto todas y cada una de las clases de pecados? Al mismo tiempo también, no solamente hemos de seguir el ejemplo de Dios en Cristo, sino además también el ejemplo de nuestro Padre en los cielos, que dice, Él al que ama, disciplina y le trata como hijo. Y si Dios, cuando disciplina al creyente, lo trata como hijo, nosotros también hemos de disciplinar, en este sentido que hemos visto, tratándoles como hermanos, porque Dios les trata como hijos. De esta manera tenemos esos dos aspectos. Por una parte, de que no todo ha de ser disciplinado en este sentido, hemos de tratar con mansedumbre, el amor cubre multitud de faltas. Hemos de pasar por alto en amor, en misericordia, ciertos aspectos, ciertas decepciones, podemos decirlo así, que vemos en ciertos hermanos, porque todos pecamos. Pero también está este otro aspecto, esta otra área, que no todos los pecados se pueden pasar por alto, sino que también han de ser disciplinados dentro de la congregación, con los otros. Están esos dos aspectos. ¿Dónde está el equilibrio? ¿Dónde está la clave? El Señor nos llama a ser luz y sal, tanto en el mundo como también dentro de la iglesia. Y ahí está la clave. La clave para encontrar ese equilibrio es, por una parte, si hemos de ser luz, de que nuestras mentes sean iluminadas con la palabra de Dios. Y si hemos de ser sal, que sean unos corazones sanados con la gracia de Cristo. Esa es la clave, para que como hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos las gracias porque a pesar de que no somos dignos de tu misericordia y de tu salvación, sin embargo, con el gran amor con que tú nos amaste en tu Hijo Jesucristo, nos llamaste a la salvación en Él, al perdón de nuestros pecados, a la vida eterna, a gozar ahora de la comunión contigo y además también a andar delante de ti como hijos tuyos, siendo herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo, siendo como hemos sido redimidos para ser cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, quien es siendo Él la cabeza del cual nos nutrimos, y como cuerpo del Señor vamos creciendo juntamente y vamos siendo conformados a su imagen y semejanza. Y sin embargo también vemos cómo es cuán necesario es el velar los unos por los otros, de cuidarnos, de exhortarnos, y si es necesario también, aunque sea doloroso, también de reprendernos. Señor, danos tú el corazón de Cristo, danos tú la mansedumbre de nuestro Señor, para que de esta forma, siendo Él el que gobierne y el que lo llena todo en todo, sea Él el que también nos gobierne a la hora de poner en práctica también este aspecto tan necesario que ha de practicarse dentro de tu iglesia como miembros del cuerpo de Cristo, para que de esa forma sigamos creciendo a esta estatura del varón perfecto, a la medida de la fe de nuestro